Trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Es la una, son las 12 en Canarias y dentro
con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues dentro de apenas una hora conoceremos los primeros datos de participación en las elecciones autonómicas y municipales que se celebran este domingo. Iván Alonso.
Sí, unos comicios que van a tener una evidente lectura nacional en los que están en juego más de 8.100 ayuntamientos y la presidencia de 12 comunidades autónomas. Como te venimos contando aquí en COPE, la jornada está transcurriendo con total normalidad. Una de las plazas más disputadas es la Comunidad Valenciana, hasta ahora presidida por el socialista Ximo Puig. Será una de las regiones que servirá de termómetro para las elecciones generales, así que nos vamos hasta allí. En un colegio de la capital valenciana se encuentra nuestra compañera Ana Matamales. Ana, ¿cómo transcurre la jornada?
¿Qué tal? La lluvia es lo único que está interrumpiendo esta jornada que arrancaba, como decías, sin complicaciones en todos los colegios electorales. En este donde me encuentro ahora mismo ha dejado de llover, lo que ha favorecido que sean muchos los ciudadanos que se estén acercando a votar. También han votado ya los líderes políticos. El más madrugador ha sido el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig. Lo hacía a las 9 de la mañana en su pueblo, en Morella. Un poco después lo hacía el candidato popular, Carlos Mazón, en Alicante, acompañado de su familia. Ambos se juegan mucho la reelección en el caso de Puig o dar el vuelco electoral y devolverle la victoria al Partido Popular en el caso de Carlos Mazón. Llamamiento, por tanto, a la participación en un día en el que, como dices, hay mucho en juego. Según las encuestas, todo podría pasar, aunque el Partido Popular, señalan, podría ser la formación más votada. La clave está en si Podemos logra o no superar esa barrera electoral del 5% y, por tanto, lograr esos escaños en el Parlamento, lo que daría a Ximo Puig la opción de poder reeditar un tercer gobierno de coalición.
Gracias, Ana. Te recuerdo que vas a poder seguir esta jornada electoral aquí en COPE en un programa especial conducido por Ángel Expósito que va a comenzar a las 8:05 de la tarde. Por lo demás, el Papa Francisco, recuperado tras la fiebre que le impidió el pasado viernes mantener su agenda, ha presidido a primera hora de la mañana la misa por la solemnidad de Pentecostés en la Basílica de San Pedro y acaba de rezar el tradicional Regina Cheli, en el que ha pedido a la comunidad internacional que preste ayuda a las poblaciones de Bangladesh y Myanmar para superar los daños causados por el último ciclón. Corresponsal Eva Fernández.
Durante la siempre imponente ceremonia en la que predomina el color rojo como símbolo de la fuerza del Espíritu Santo, el Papa lamentó la cantidad de guerras y conflictos que persisten en el mundo y al concluir el rezo mariano se acordó especialmente de la situación de los campamentos de refugiados más grandes del mundo tras el paso del ciclón. Mientras renuevo mi cercanía a esta población, me dirijo a los responsables para que favorezcan el acceso a las ayudas humanitarias y hago un llamamiento a la solidaridad humana y eclesial para ayudar a estos hermanos. Y como hoy celebramos Pentecostés, el pontífice nos recuerda la importancia de acudir al Espíritu Santo para que transforme nuestros corazones y traiga paz al mundo.
Y es noticia también que ha fallecido el poeta y dramaturgo Antonio Gala a los 92 años de edad. Alicia García.
Ha sido uno de los autores en español más leídos y más reconocidos tanto dentro como fuera de nuestro país. Dramaturgo, poeta y ensayista. Escritor precoz, a los 5 años escribió un relato corto y a los 7 su primera obra teatral. En 1990 publica su primera novela, El manuscrito carmesí, con la que ganó El Planeta. Tras ella publicó La pasión turca, Más allá del jardín, ambas llevadas al cine, también La regla de tres o El pedestal de las estatuas. En su faceta de articulista ha trabajado en diarios como Pueblo, Sábado Gráfico, Actualidad Española, El País o El Mundo. Su capilla ardiente se va a instalar en el Salón de Actos de la Fundación Antonio Gala de Córdoba.
Con la fuerza de ABC.
COPE,
estar informado.
Y domingo de Fórmula 1 y jornada unificada en la Liga Les Alguero.
9 partidos a las 7 de la tarde con el descenso y Europa en juego y también con la despedida de Jordi Alba y Busquets en el partido ante el Mallorca. Ayer ascendieron a primera el Granada y Las Palmas. Y en Fórmula 1, gran premio de Mónaco a partir de las 3, última hora, Carlos Miquel.
23 grados de temperatura en Mónaco, día maravilloso para las carreras, repleta la grada, máxima expectación en los yates y no sabemos por quién sonarán las bocinas en el puerto de Mónaco. Puede ser por Max Verstappen, que sale en la primera posición, o por Fernando Alonso, que está justo a su lado. Tercero con y cuarto Carlos Sainz, en una lucha que debería ser de A4 y en la que, por cierto, no se espera la presencia de la lluvia. Solo un 20% de riesgo para la carrera que comienza a partir de las 3 de la tarde.
Hoy se cierra el Giro de Italia con la última etapa por las calles de Roma. El esloveno Primo Roglic va a ser el ganador de la carrera.
Es tiempo ya en este día electoral para la información de tu COPE más cercana.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas. COPE Madrid.
Estar informado.
4 horas ya de votación en este 28M Madrid y salvo 2 candidatos a la Comunidad de Madrid, el socialista Juan Lobato y la candidata de Vox, Rocío Monasterio, el resto de principales cabezas de lista, tanto a la Asamblea como a los principales ayuntamientos de la región, han ejercido ya su derecho a voto. Pasado el mediodía lo hacía la presidenta regional y candidata del PP a revalidar el cargo, Isabel Díaz Ayuso, Belén Ibáñez.
A las 12 votaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en el colegio electoral La Inmaculada Marillac, en Chamberí. Ayuso ha pedido una participación masiva a pesar de la lluvia.
Y ahora lo que nos toca es desear una participación masiva a pesar de la lluvia. Yo estoy convencida de que así será, porque es cierto que a los madrileños, para que nos dejemos en casa, no sé qué tiene que ocurrir, porque creo que ni siquiera en Filomena la gente quedaba en su casa un minuto, y eso me alegra.
A las 10:30 lo hacía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el colegio José Ortega y Gasset, en Tetuán. Por cierto, el mismo colegio en el que estudió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Almeida ha bramoeado al meter la papeleta, ha dicho: meter la papeleta en la urna se me da mejor que en las porterías.
En apenas 24 minutos, gracias Belén, a 1:30, segunda comparecencia del consejero de Interior Enrique López, nueva rueda de prensa desde Sol para ver si ha habido alguna incidencia más durante la mañana importante, con el primer avance de participación. De momento, esperemos que siga así, jornada tranquila en este 28M Madrid, hasta ahora aprovechando antes del vermú y el aperitivo, sí que se nota una mayor afluencia de gente en los 1.100 colegios electorales que hay abiertos en la comunidad. Para evitar estas colas, Mariano ha sido uno de los primeros madrileños en acudir a votar.
Me tengo que ir a trabajar y para votar cuanto antes y irme directo al trabajo. Más o menos estaba claro. Para luego tener derecho a reclamar, tener opinión y tener algo que protestar o agradecer, si es que se agradece algo.
Sigue la información en COPE a las 2:05, más de cómo está transcurriendo este 28M Madrid.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, los libros. Decía Stendhal que no hay dolor que un libro no pueda enjugar, y es verdad. En las peores circunstancias, cuando la cabeza te da vueltas y vueltas, cuando tienes miedo o pánico, cuando estás atravesando un gran dolor, un libro realmente es un paño de lágrimas y un compañero inseparable. Hay libros clásicos, con una factura extraordinaria, un estilo grandioso, absolutamente inolvidables e indispensables. Y hay libros populares, que todo el mundo lee con entusiasmo y que generación tras generación son recogidos una y otra vez. Y luego hay, fíjate, clásicos populares. Libros que han sido absolutamente leídos generación tras generación, manoseados, ojeados, que soportan el paso de los tiempos y que, a pesar de ser tan amenos, son además grandes obras de arte. Esos casos no abundan, pero el autor que voy a mencionar es conocido seguro de nuestros oyentes, Stefan Zweig, que heredamos de nuestros padres en las librerías de quienes tenían esa posibilidad y hemos llevado a las nuevas generaciones, que nos ha paseado desde la Viena de principios del siglo XX hasta el horror de las guerras mundiales, y que hace unas cosas rarísimas, porque teniendo una prosa relativamente lenta y muy descriptiva, nos divierte enormemente. Bueno, pues ahora hay un libro que es un regalo perfecto y que seguro va a encantaros, que publica una editorial, Páginas de Espuma, con un color bonito en la portada que recuerda al expresionismo alemán, un amarillo así verdoso y negro, y que trae los cuentos completos de Stefan Zweig. ¡Qué cosa, eh! Toda la narrativa breve de Stefan Zweig al completo, y por primera vez en un solo volumen, con la característica además de que va en orden cronológico. O sea, empieza con sus primeros y sencillísimos relatos en la prensa vienesa y acaba con el último relato que en el momento de su suicidio dejó a medio escribir. Vamos a dar las gracias a quien ha traducido estos textos de Stefan Zweig y ha sido su editor, el especialista en alemán Alberto Gordo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte aquí.
Gracias, un placer.
¿Cómo nació esta idea de recopilar los cuentos de Stefan Zweig?
Bueno, la idea nace del editor de Páginas de Espuma, de Juan Casamayor, que tiene una colección en su editorial, aparte de publicar narrativa contemporánea, tiene una colección que va sacando clásicos del cuento. Empezó con Chekhov y bueno, ha sacado un montón de clásicos, y tenía ganas de hacer, no se había metido todavía con el alemán, ha publicado muchos ingleses, muchos rusos, franceses, y me llamó en octubre de 2021... para proponerme pues esta empresa con un objetivo además de hacerlo a lo largo de un año. No nos podíamos demorar porque había que publicarlo justo cuando caducaban los derechos de Stefan Zweig, y se podía publicar en España que no, en una editorial que no fuera Acantilado, que era la que tenía hasta entonces los derechos en exclusiva. Entonces, bueno, a lo largo de ese año trabajamos y conseguimos llegar a tiempo. Al final se publicó en enero justo.
Bueno, a mí me dicen que tengo que traducir este volumen de Stefan Zweig, que además son, para que os hagáis una idea, pues cerca de 1.400 páginas, en ese plazo, y me da un patatús.
Ya, bueno, sí, yo ni me lo pensé, o sea, me lo pensé, pero después de decir que sí, que es una cosa, porque claro, te llaman y te proponen esto y es una oportunidad. Yo tampoco llevo tantos años traduciendo y que te propongan algo así, pues aparte de que te da trabajo para un año, al final, bueno, pues es una obra que yo creo que te lo pueden ofrecer una vez en la vida, y por eso en un primer momento dije que sí, y luego ya llegué a casa
y eché
cálculos de lo que me iba a llevar, y claro, había que primero reunir todo lo que había en alemán, casi todo estaba publicado en español, si no todo, lo que pasa que yo creo que algunas cosas estaban, pero en ediciones antiguas. Entonces, bueno, fue buscar un poco lo que había, hacer cálculos y decir, mira, una entrega en mayo, otra entrega y ser muy ordenado luego con el tiempo. Yo me marcaba todas las semanas un tope, un cupo de palabras traducidas, y tenía que llegar, y si no llegaba el viernes, pues el sábado.
¡Qué barbaridad! 42 relatos de Stefan Zweig que vienen desde 1900, cuando publicó por primera vez en la Berlina Illustrierte Zeitung, el periódico ilustrado berlinés, hasta 1942, cuando saca la novela de ajedrez. Una primera palabra sobre su estilo. ¿Tú qué te has familiarizado con su forma de escribir? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Cuál es su truco?
Bueno, yo creo que tiene una prosa, o sea, él es una prosa muy elegante, esto se ha dicho mucho. Creo que no se ha dicho tanto que es muy preciso. Entonces eso al lector yo creo que te gusta, que te digan, que tengas la sensación de que el autor te está diciendo exactamente lo que quiere decir, y que no se anda con rodeos, ¿no? Yo creo que es un autor muy, muy preciso, que es capaz de tener un estilo muy conciso, es capaz de contarte las cosas sin demasiados ornamentos, aunque parezca una prosa a veces, no sé, un poco engolada, porque es propia también de su época, no lo es en absoluto. Yo creo que es un autor muy, muy preciso que consigue eso, ¿no? Consigue atraparte y que no... Yo creo que coge la novela decimonónica y la resume de alguna manera en esas novelas cortas maravillosas, como 24 horas en la vida de una mujer, Carta de una desconocida, que consigue condensar novelas que hasta ese momento se estaban escribiendo en 700 páginas, 800 páginas, y él cuenta la misma historia en muy pocas palabras, y con mucho ritmo, un ritmo muy vertiginoso que te va llevando.
Bueno, él dice en su autobiografía que uno de sus objetivos era recortar, ¿no? Limpiar una y otra vez y dejar el texto en lo esencial. Eso para un traductor es un desafío.
Sí, bueno, tienes también que intentar ser igual de preciso en español de lo que lo era él en alemán. Creo que no es un autor especialmente difícil de traducir. No, yo he traducido autores, por ejemplo, expresionistas, y es más difícil de traducir que a Zweig. Al final es un estilo clásico que más o menos se deja hacer, pero sí que tienes que intentar que la prosa en español suene igual de bella que la prosa en alemán. Yo creo que es un autor que, no sé, yo leía mucho en voz alta, intentaba que esa sonoridad se trasladara al español.
La editorial subraya que Zweig construye bajo el influjo del psicoanálisis. ¿Tú has percibido esta influencia de Freud en la obra de Stefan Zweig?
Sí, yo creo que hay ese afán por la mente de los personajes y esas evoluciones psicológicas que hay, a veces con monólogos de lo que está pasando por la cabeza de las personas. Yo creo que es algo muy freudiano y que estaba un poco en el ambiente de la Viena de aquella época, en el ambiente de Centro Europa de aquella época.
Sí. Uh-huh. Él ya soportó cierta crítica, decían de lo que había hecho, de su forma de escribir, que se hizo enormemente popular y que lo convirtió en un bestseller, porque vendió lo que no están los escritos, que eran lecturas de tren, pero me suena un poco envidia.
Sí, eso se lo decía Joseph Roth, su amigo, o sea, que yo creo que había envidia y también un poco del...
Es que Joseph Roth es bastante más premioso.
Claro.
Y con ser hermoso es... Claro. No es tan ligero.
Claro, no, es otro tipo de autor. Yo creo que Zweig nunca se avergonzó de que él escribía para los lectores, o sea, que él cuando escribía pensaba en los lectores y en que lo leyeran. Y bueno, era un hombre que pudo vivir muy bien de la literatura, incluso cuando estaba en el exilio seguía cobrando derechos de autor con sus obras prohibidas en Alemania gracias a las traducciones, o sea que yo creo que nunca se avergonzó de eso. Y tiene una cosa que es un bestseller, y fue un bestseller, pero tiene una calidad que yo creo que no se ven muchos bestsellers de hoy en día, o sea, que la ha hecho sobrevivir, ¿no? O sea, estamos hablando de Zweig ahora, 100 años después de casi de su muerte, y a los lectores les sigue gustando, y además a lectores que tienen una cultura literaria, o sea, que no son lectores de un libro al año, pongamos.
¿Tú has calculado o se ha calculado cuánto vendió Stefan Zweig en vida?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero mucho, porque además muchísimas traducciones. O sea, él cuando hace las giras, los dos años antes de morir, que emprende una gira los años del exilio, desde el 34 que abandona Austria, y bueno, está en Inglaterra, luego en Nueva York, era una celebridad, o sea, él iba, llenaba auditorios en sus conferencias, bajaba del barco en Nueva York y los periodistas estaban con el canutazo para sacarle declaraciones sobre la guerra, sobre el rumbo de Europa. O sea, él era un intelectual y aparte un escritor que se lo leía en todas partes.
Pero fíjate que desde el momento en que es estigmatizado por el nazismo como judío, ¿no? Él nace en una familia rica, judía, en Viena, de la clase media alta, empieza a acumular una melancolía que no supera. Fíjate que yo había llegado a pensar que estaría en la ruina, porque en sus obras estaban prohibidas en Alemania y se quemaron públicamente. Sin embargo, eso le persigue, esa obsesión por el desastre que ha ocurrido en su vida.
Sí, sí, sí. Era un hombre depresivo, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, él sufre una gran depresión a los 50 años, que es 10 años antes de suicidarse. Tenía bastante miedo a envejecer. Un miedo también a lo que pudiera venir, así iba a ser capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Claro, todo esto se suma con la incertidumbre de lo que pasa en Europa, había dejado la casa de Salzburgo, luego en Bath, en Inglaterra, había dejado casi toda su colección de manuscritos, toda su biblioteca, y se encuentra de repente en Petrópolis con Lotte, con su joven mujer, los dos prácticamente aislados, sin acceso a...
Brasil. A donde se exilió. Sí. Bueno, él se queja también en su autobiografía de la pérdida varias veces de la biblioteca, un escritor tiene que ser algo terrorífico, sobre todo en aquella época que no había internet.
Claro, él estaba, al final de su vida, estaba intentando hacer una biografía de Montaigne, y claro, él no tiene acceso a los libros. Al final escribe sus memorias en el exilio brasileño, que son las memorias del mundo de ayer, un libro muy
maravilloso. El mundo de ayer, justamente su autobiografía.
Sí, 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 pero que lo escribe prácticamente pues de memoria.
De cabeza.
De cabeza, porque claro, él no tiene ahí el acceso a los libros que... Escribe allí en Brasil, escribe El mundo de ayer y Novela de ajedrez. Que fíjate que son, yo creo, de las dos obras más... más leídas y más, y más estimadas hoy en día, ¿no? Y las escribió pues un poco desde esa nostalgia, esa melancolía del exilio.
En el relato del suicidio, no recuerdo yo en qué circunstancias se produjo. ¿Se ingirieron pastillas, él y Lotte?
Sí, veneno. Veneno. Primero él y luego Lotte. Y escribió la nota esta famosa que escribió pública, que era, se titulaba Declarasao en portugués, pero está escrita en alemán, en la que bueno, él achaca un poco su suicidio a la muerte de su patria espiritual, que es Europa. Pero es curioso porque yo creo que también él manda muchas cartas de despedida antes de suicidarse, y ahí está su verdadera... O sea, ahí ves realmente lo deprimido que estaba, que no era solo la causa de lo que estaba pasando en Europa, o sea, que había una depresión fuerte detrás que lo empuja a esto, y además una depresión, fíjate cómo sería, que acaba casi volviendo loca a su mujer, o sea, su mujer... Lotte, aparte, bueno, lo pasaba mal en Brasil porque tenía asma, era una mujer enferma, pero lo que acaba matándola prácticamente es vivir con esa persona en ese estado de...
Neurótica.
Sí.
Una de las grandes especialidades, y que os recomendamos muchísimo, de Stefan Zweig, son las biografías de personajes históricos. Desde luego, su biografía de María Antonieta es la mejor que se ha escrito sobre ese personaje, pero también, por ejemplo, la biografía de Fouché en la Revolución Francesa. ¿Por qué es tan bueno en este género, por ejemplo?
Ya, a mí me gustan mucho, sí, también las biografías. O sea, Fouché me encanta, y María Antonieta también. Creo que él... es un literato historiador, esto no sé dónde lo leí, pero creo que es muy acertado. No es tanto es un literato que hace historia, o sea, no hace historia de la literatura, sino que hace historia literaria. Entonces él combina, yo creo, una muy buena documentación, muy concienzuda, muy minuciosa, y a la vez un gran estilo literario, que era el que tenía él, y dota esas biografías pues de un ritmo y de un poder de convicción. No hay demasiadas ideas, yo creo, en sus biografías, o sea, no aborda a los personajes desde muchos puntos de vista, sino que igual coge un punto de vista en Fouché, en María Antonieta, y a través de eso, pues de un ritmo y de una prosa y de una construcción narrativa, que yo creo que es en lo que él es un verdadero maestro.
Verdaderamente un trabajador nato, porque efectivamente al leer las biografías te das cuenta de lo muchísimo que ha leído. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de María Antonieta, revisa toda la correspondencia con su madre, la emperatriz de Austria, todas las cartas que se intercambiaron, las cartas de María Teresa a la hija, enfadada por cómo se comportaba en la corte francesa. ¿Cuántas horas trabajaba al día este señor?
Sí, era un estajanovista, como decimos hoy, ¿no? Total, no, el y de hecho, cuando la biografía de Montaigne, lo que se queja cuando está en Brasil es de que no tiene acceso a la documentación. Él no puede trabajar sin esa documentación. Y otro libro que escribe allí, que es Brasil, País de Futuro, que es uno de sus últimos libros dedicado a Brasil, que lo hace prácticamente sin documentación y sin investigación un poco impresionista, pues es un libro que flojea de cara a todas estas, o sea, enfrente de todas estas biografías que él hacía con un soporte bibliográfico muy, muy poderoso siempre.
¿Por qué se marcharon a Brasil? Siempre me he quedado un poco perpleja de esa decisión tan exótica y tan alejada de Centro Europa.
Bueno, él había estado en Brasil ya en el 36 de gira, y luego había en Latinoamérica había hecho varias giras durante su exilio, y en realidad llegan a Brasil después de dar bastantes tumbos. O sea, ellos donde primero lo intentan es en Inglaterra, en Bath, compran una casa victoriana maravillosa, que aún vive allí la sobrina de Lotte, de su mujer, tiene 90 y muchos años, y sigue viviendo allí en esa casa de Bath, que es donde está el escritorio de Beethoven, por ejemplo, que usó Beethoven, que formaba parte de la colección de Zweig, sigue allí en Bath, y allí hay cartas en las que Zweig dice que su intención es quedarse allí. Él allí encuentra realmente un hogar, o cree haber encontrado un hogar. Lo que pasa que, claro, el avance del nazismo, cuando invaden ya los países Dinamarca, Suecia, y las tropas británicas son evacuadas de Dunkerque, pues él siente que allí ya no está seguro, y es cuando emprende ya la huida americana. Primero están en Nueva York un mes o algo más de un mes, y luego ya van a Latinoamérica y Brasil, que ya lo conocía, y que él sentía, yo creo, un sincero entusiasmo por Brasil, un poco superficial, porque no conocía realmente lo que estaba pasando en Brasil, y bueno, ya había un régimen también dictatorial, y él no, en sus cartas tampoco da muestras de que lo conozca muy bien, pero yo creo que idealizaba un poco ese país. Luego encuentran en Petrópolis, es una ciudad montañosa, encuentran un sitio que le recuerda vagamente a Austria y a sus paisajes más familiares, y deciden quedarse allí, pero... No sé, al principio están muy entusiasmados, y luego poco a poco van dándose cuenta de que igual no es...
No es el lugar adecuado.
No es el lugar porque están aislados.
Ya, aislado, un hombre que ha crecido en el lugar más denso culturalmente del momento histórico que le tocó vivir, que es Centro Europa, pues va a la selva y va a la naturaleza y no está allí, ¿no? Desde luego, él cuando habla de su juventud, cuando conoce a Rodin, a Rainer Maria Rilke, a Romain Rolland, a Yeats, a Pirandello, realmente se retrotrae a una época brillante de la cultura europea, donde además los grandes viajes y la posibilidad de las tertulias hacía núcleos de una feracidad, de una productividad extraordinaria.
Sí, claro, y eso allí él no lo tuvo, lo tuvo un poco en un breve tiempo que pasaron en Río de Janeiro, había embajadores, había quizás un poco más de... Pero cuando está en Petrópolis, no, o sea, por mucho que al principio diga que está muy a gusto entre las gentes de allí, pues no, aquello les acabó pasando factura.
Oye, y si tuvieses que recomendar estos cuentos completos que has traducido, Alberto Gordo, de Stefan Zweig, ¿qué le dirías a nuestros oyentes para pagar los, a mi juicio, baratísimos 45 euros de estos 1.500 folios? Francamente, creo que es un regalo maravilloso.
Sí, pues se sale a un euro el relato, ¿no? Más o menos. No, yo creo que es un autor que si no lo conocen bien, creo que es una buena manera de entrar a un autor. Yo creo que los cuentos de un autor que ha escrito, además de cuentos otras cosas, los cuentos suelen ser una buena manera de entrar en el autor. Y por otro lado, yo creo que, de hecho, la decisión de incluir cuentos y además lo que tradicionalmente se han llamado novelas cortas, las nouvelles, es también porque creo que son sus grandes obras o sus obras maestras, ¿no? Mendel de los libros, 24 horas en la vida de una mujer, las que he citado ya, ¿no? Leporella, novela de ajedrez, que están también incluidas. O sea, por un lado tienes narrativa corta que puedes probar un poco si te gusta o no te gusta, y por otro lado tienes sus grandes obras maestras, que yo creo que son más estas que sus novelas más largas. Yo creo que es la distancia donde Zweig es realmente un autor
magistral. Sí. Pues aquí lo tenéis, cuentos completos, con traducción de Alberto Gordo, Stefan Zweig, que lo paséis maravillosamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Llega con aromas extraordinarios, porque viene de vez en cuando por aquí un romano madrileño que se empeña en asegurar que somos más romanos de lo que creemos. Y hoy viene al cabo de una noticia que acaba prácticamente de producirse esta semana. Paco Álvarez nos va a contar el hallazgo descubierto en la localidad sevillana de Carmona de un perfume de la época clásica que ha podido ser recuperado en sus ingredientes. Un equipo ha sido de investigadores de la Universidad de Córdoba el que ha hecho el hallazgo. Paco Álvarez, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Ave, ¿qué Cristina, tan... vete todos.
Ave, tan estimulante, ¿no?
¿Verdad? Es que los romanos nos perfumamos desde siempre.
Mira. Claro. Bueno, tú dices además que el gusto por el perfume tiene que ver con la higiene.
Sí, desde luego. O sea, quiero decir, desde siempre y todavía, ¿no? Lo que huele bien es porque está limpio. Entonces, desde siempre, y sobre todo en una época en la que la cosmética en general eran ingredientes bastante apestosos, pues la gente tenía que perfumarse para ocultar los olores también, no solo los olores normales, humanos, sino los olores de los propios cosméticos, que no olían muy bien.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Lo cierto es que ha aparecido una urna funeraria que escondía un ungüentario del siglo primero después de Cristo. Los investigadores han podido describir químicamente los componentes del perfume y de hecho lo describen parecido al pachuli o al pachulí.
Sí, parece ser que se ha... Vamos, quiero decir, esto es un trabajo de muchísima gente y desde tiempo. O sea, quiero decir, en el 2019 el arqueólogo municipal, que se llama Juan Manuel Roldán, le llamaron porque estaban haciendo unas obras, estaban haciendo una piscina y en una zona en la que se sabe que hay necrópolis. Entonces le llamaron a él y entonces pues vio por un agujero, al final entró en lo que era un mausoleo entero, un columbario en el que había ocho nichos, que por lo visto estaban, vamos, lo que le llamó la atención es que estaban, no se habían tocado desde el siglo I después de Cristo, o sea, no habían sido excavado de ningún modo, ¿no? Entonces, la verdad es que todavía hay muchísimas cosas por averiguar dentro de este mausoleo en el que había las cenizas de tres mujeres y de tres hombres de entre unos 30 a 40 años y al lado de una urna preciosa, más que una urna, casi una jarra, digamos, de cristal maravilloso en el que estaban las cenizas de una mujer, pues había una bolsita con algunas piedras de ámbar y una ampolla de cristal de roca, que es un cristal carísimo entonces y todavía, y muy difícil de tallar, en el que es que estaba perfectamente cerrado y en el que había algo dentro, ¿no? Entonces, se sabe evidentemente que cuando se incineraba a la gente en la época romana se añadían perfumes, mirra, inciensos, etcétera, etcétera, para evitar los olores también de la propia cremación y bueno, se averiguó, se dijo, bueno, ¿qué podemos hacer con este frasquito? Pues desde el 19 lleva un equipo de la Universidad de Córdoba dirigido por Luis Arrebola, con el que también han trabajado los investigadores Daniel Cosano y Fernando Lafont, para intentar analizar este resto dentro del frasco que se ha conservado porque el frasco estaba perfectamente cerrado por dolomita, que es un carbonato, y digamos precintado con betún. Entonces este betún ha interactuado con los aceites que componían el perfume y se ha hallado que efectivamente patchouli es uno de ellos y posiblemente el soporte sería de aceite de oliva. Eso está a punto de verificarse, pero vamos, el patchouli se ha usado desde siempre, es una hierba de la India que ellos llaman pachai lai o pachalai, que es como hoja verde. Y que se utiliza, pues fíjate, desde luego ya hemos demostrado que por lo menos desde el siglo I después de Cristo. Y fíjate lo lejos que estamos de la India para que hacer un perfume con esa hierba, pues evidentemente barato no era.
Fíjate, o sea que ya entonces había un comercio internacional de sustancias.
Sin duda.
Ya se valoraban algunas que ya son clásicas como el patchouli. Uh-huh. Y bueno, la gente cuidaba su olor y cuando iba, por ejemplo, a los baños y a las termas, pues aprovechaba para perfumarse.
Sí, claro que sí. Después de lavarte, limpiarte, etcétera, etcétera, pues te perfumabas. Es muy curioso porque, por ejemplo, siempre decían, no sé, Cicerón, por ejemplo, decía en el siglo I que el perfume más apropiado para una dama era ninguno en absoluto.
Ah.
¿Mm? O Plauto.
Sí, como quien dice que es mejor no maquillarse, que es
exacto,
más natural.
O Plauto, en el siglo III, en el siglo II antes de Cristo, en alguna de sus comedias dice: la mujer huele bien cuando no huele a nada. Pero todo el mundo se perfumaba hasta el punto que Marcial, del que hablamos muchas veces en esta sección, pues tiene, cómo no, un epigrama sobre alguien que se perfuma de más. Y entonces dice textualmente, Marcial dice: ¿qué voy a decir del hecho de que tus besos huelen a mirra y que tienes siempre un olor que no es el tuyo? Me resulta sospechoso, póstumo, eso de que siempre huelas bien. Póstumo, no huele bien el que siempre huele bien.
Se va siempre tapando lo que hay debajo. Bueno, hay escritos en los que se expresa que los pueblos bárbaros apestaban. Los guerreros tenían un pésimo olor y eso también movía a los romanos a distinguirse.
Sí, desde luego. Ellos. Dicen que a los ejércitos bárbaros se les olía antes de verlos.
A distancia, como una manada de jabalíes.
Sin duda, sin ninguna duda. Piensa que además, quiero decir, para los romanos, de entrada, los bárbaros llevaban pantalones, lo cual para los romanos ya era de por sí una prenda bárbara, una prenda sucia, una prenda que evitaba todo tipo de higiene, porque, quiero decir, no llevaban lavadoras los ejércitos bárbaros. Entonces, pues bueno, si venían caminando, vaya usted a saber dónde, con los mismos
aquello
pantalones.
Aquello no vamos a dar detalle, imagínense ustedes, ¿no? ¿De dónde viene la expresión perfumar o el vocablo perfume?
Pues fíjate que viene, obviamente, del latín, y literalmente querría decir algo así como para producir humo. perfumare, ¿no? Y de hecho yo creo que la gente iba un poquito envuelta en una nube después de perfumarse. Y bueno, también dicen que los perfumes caros hay que echarlos al aire así vaporizados y luego entrar tú en la nubecilla.
Eso explica la lomana, que es una forma de perfumarse, el generar una pequeña nube e introducirse en ella.
Pues eso hacíamos ya los romanos de hace 2000 años.
Uh-huh. ¿Es verdad que en Pompeya se han encontrado perfumerías?
Sí. Fíjate que en este caso otra investigadora española, la doctora Macarena Bustamante Álvarez, de la Universidad de Granada, es de las que ha estado investigando perfumerías, fábricas de perfume, digamos, o sea, o sitios donde se mezclaban esencias para luego venderlas en todas partes. De hecho, se ha hablado de que a lo mejor el perfume hallado en Carmona, Sevilla, podía ser de haber sido fabricado en Pompeya. Podría ser o no, quiero decir, no tenemos ni idea, pero desde luego en Pompeya una de las cosas que se quedaron pendientes cuando la erupción es que en esta perfumería que estuvo trabajando la doctora Bustamante Álvarez había perfumes a medio hacer, literalmente.
Uh-huh. Fijaos si son importantes los perfumes que Properzio, poeta de esta misma época, bueno, dos siglos antes, del siglo I antes de Cristo, habla en las elegías de cómo ha de ser su funeral y su entierro y se hace mención específica de los perfumes.
Así es, sí, él dice, entre otras muchas cosas, nos voy a leer todo lo que dice, porque él dice cómo quiere que sea su entierro y todo eso, pero una de las partes dice que se me ofrende una caja de ónice llena de perfumes sirios.
Fíjate, es una precisión sobre lo preciados que eran estos perfumes y estos destilados. En fin, la verdad que recuperar un olor, un perfume de hace 2000 años es algo estremecedor, porque ya no es un ejercicio de la razón, es algo físico,
¿verdad?
Que nos hace conectar, ¿no?, con el aroma.
Totalmente, fíjate que es muy curioso, porque quiero decir, dicen que la memoria, cuanto a los perfumes, funciona mejor que respecto a otras cosas. Hay veces que uno se cruza con alguien que lleva el perfume de que llevaba a lo mejor, no sé, su madre o una antigua pareja, e inmediatamente tu memoria lo recupera. Entonces, quiero decir, estamos recuperando cómo olía a una chica de Carmona, Sevilla, hace 2000 años, con qué se perfumaba. Es apasionante, vamos.
Qué precioso. Pues preciosamente lo ha contado nuestro Paco Álvarez, que sigue insistiendo en que las diferencias con la antigüedad son prácticamente nulas y que seguimos siendo romanos.
Así es, totalmente.
Querido Paco Álvarez, espero que vengas mucho más a menudo a contarnos todo esto.
Estupendo, pues nos vemos enseguida. Vale, Cristina, valete omnes, amigos romanos.
Adiós, adiós, valete.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es. Mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos 2 meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recordar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Para ser más eficientes y ahorrar,
instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si los domingos hay que ver en 13 a Ana Samboal, hoy es particularmente pertinente porque ella conduce toda la primera fase del programa electoral de 13 Televisión a partir, si no me equivoco, de las 8 menos 5. Ana Samboal.
Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Ya has votado?
Oirás ruido porque me tienes a la puerta del colegio electoral. Acabo de votar y no sabes cómo está el colegio hasta arriba.
Ah, o sea, has notado como mucha actividad.
Hay mucha actividad. No sé si es la hora, entre la misa y el aperitivo, y quizá por eso haya más gente hasta ahora, pero lo cierto es que hay mucha gente votando, hay colas para votar.
Fíjate, y luego también está la cuestión de la lluvia. Está anunciada un poquito de lluvia a partir de las 2, pero en general parece que el día no va a ser excesivamente acuífero. En estos momentos no cae nada en Madrid, ¿no?
Un poquito, chispea un poquitín. Ah. Si pasa como ayer, que la lluvia de vez en cuando nos sorprendía con aguaceros de minutos, pero verdaderos aguaceros, pues cuanto antes uno cumpla con su obligación de votar, pues mejor.
Claro.
Tarea hecha, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues vemos que la lluvia no empece el que la gente acuda a las urnas. Y dime, ¿a qué hora empiezas?
Pues empezamos a las 8 menos 5 con el cierre de los colegios electorales, los sondeos a pie de urna, que saldrán en torno a las 8 de la tarde, que es la primera estimación del voto. Suelen ser bastante certeros los sondeos que se hacen en el día electoral. Es verdad que dan horquillas más o menos amplias, pero suelen ser bastante certeros. Y tenemos invitados de lujo de 8 a 10 que tomarán el relevo después. José Luis Pérez y Antonio Jiménez, pues estará con nosotros Fernando Jáuregui, Nacho González Galán. Tenemos dos exalcaldes que nos cuenten su experiencia. Uno del Partido Popular, Alfonso Alonso, que ha sido alcalde de Vitoria, y estará con nosotros también el exalcalde de La Coruña, Paco Vázquez, también Julio César Herrero, que es experto en comunicación política, y Enrique Cocero, que es sociólogo, experto en encuestas, que nos va a ir haciendo la lectura de los sondeos y arrancar el primer tramo del recuento de los ayuntamientos, que es lo previsto, que los ayuntamientos se cuenten primero o salgan primero los datos, después las comunidades autónomas, aunque quizá alguna nos sorprenda.
Desde luego, va a haber muchas sorpresas y hay tremendas incógnitas de lo más interesante. Yo creo que es una de las veces en que está más divertida la jornada electoral por la multitud de cuestiones abiertas. Pues la forma de seguirlo, indudablemente, es colocarse a las 8 menos 5 ante la pantalla de 13 Televisión y enchufar ya con Ana hasta la noche. Yo me incorporaré a las 10 con Antonio Jiménez y José Luis Pérez y os lo contaremos todo prácticamente a pie de pantalla. Ana, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias, Cristina. Igualmente, buen día.
Un saludo.
Adiós.
Y a las 2, prácticamente menos cuarto, una menos cuarto en las Islas Canarias, tengo que contarte una de las noticias de la semana, y es que por primera vez España ha superado los 48 millones de habitantes en su evolución, en buena medida gracias a la población extranjera que se ha incorporado a fortalecernos. Y muchísimas de estas personas están convocadas a las urnas. El dato podría hacer pensar que en todos los lugares hay más población, pero llama poderosamente la atención que el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU ha publicado que entre 1977 y 2022 el País Vasco ha perdido más de 180.000 habitantes, un 9% de su población. ¿Cómo es esto posible? Que mientras España aumenta de población, esta zona de nuestro país disminuye demográficamente. Las razones nos la cuenta uno de los coautores del informe y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orella.
Son desde luego dos. La principal, la más visible y la más clara, ¿no? El terrorismo de ETA. Uno de los grupos pues más sangrientos de toda Europa, y eso produce directamente esa salida masiva de gente que por motivos ideológicos, políticos y también económicos, por la extorsión, tienen que abandonar la zona de donde procedían.
Tremendo. La evidente razón principal de este éxodo vasco, y la cifra de 180.000 personas menos en el País Vasco se queda corta si tenemos en cuenta los hijos y nietos de aquellos que tuvieron que salir corriendo. Las consecuencias, pues una fuga no solamente de economía, de potencia laboral, sino una fuga de electores. Vizcaya, por ejemplo, ha perdido 2 diputados de los 10 que tenía en 1977 y Gipuzkoa uno. De los que tenía. Uno de siete. Estas dos provincias son precisamente las que más habitantes echan en falta.
Vizcaya y Guipúzcoa, que eran las que vivían de la iniciativa privada empresarial, el terrorismo las aniquiló y el nacionalismo, bueno, pues ha creado un nuevo modelo que más bien ha expulsado a una parte de la población fuera.
El Producto Interior Bruto de la región ha caído del 7,8 a mediados de los 70, casi 2 puntos por debajo en 40 años. ETA y el cultivo nacionalista que gobierna desde hace 40 años son dos factores determinantes para residir en otro lugar.
Nacionalismo vasco, pues han creado un modelo y un contexto político y esencialmente ideológico a nivel formativo, cultural y educativo que imposibilita la pluralidad, que es lo normal en una democracia, crea una imagen desde luego de rechazo a toda persona que va a venir, que dice, mira, prefiero vivir en otro lugar, ¿no?
¿Dónde se establecen tanto los que salieron del País Vasco en su día como los que eligen vivir en otro lugar? Pues en las provincias limítrofes, sobre todo, por ejemplo en Navarra, que es la región que más ha crecido, un 13,2%, en La Rioja, que aumentó casi un 10%, y en Cantabria, que ha subido un 7,4%. Llamativo mucho es el caso del municipio cántabro de Castro Urdiales, muy cercano a Vizcaya, donde la población de otra comunidad autónoma, mucha de ella vasca, supone el 60%. Nuestra siguiente invitada, que tuvo que dejar el País Vasco en 1980 tras el asesinato de su padre por la banda terrorista ETA, no reside en ninguna de estas comunidades porque tanto ella como su madre se establecieron en Madrid. Ahora nos va a contar cómo fue ese traslado de Vitoria a la capital. Ana Velasco, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte con nosotros. Impresionante estos datos que salen sobre el éxodo poblacional, ¿eh?
Bueno, es que son lógicos. Era lo que de hecho, esa era la pretensión de ETA, expulsar a los disidentes. O sea, han conseguido su objetivo. Han hecho una limpieza étnica, han arrasado con la libertad en el País Vasco, y todos los que no se someten a sus designios autoritarios y totalitarios o son expulsados o son silenciados. Y eso es lo que ha pasado y en eso estamos.
En 1980 ETA asesinó a tu padre, que padeció un atentado después de dejar a dos de tus hermanas en el colegio. Tenía 47 años, don Jesús Ignacio Velasco Zuazola, comandante del arma de caballería y jefe de los Miñones de Álava, una policía foral dependiente de la Diputación. Poco después, tu madre decide trasladarse a Madrid y venís ella y tus tres hermanas. Sois cuatro en total, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo recuerdas sí. aquellos hechos y aquella llegada?
Bueno, nosotras somos una familia de exiliados. Somos, aparte de lo principal, que es haber sufrido la inmensa tragedia del terrorismo, además somos exiliados, nos hemos tenido que ir de nuestra tierra. Y bueno, ¿cómo quieres que lo recuerde, Cristina? Pues con un dolor espantoso, bueno, fue un momento trágico y terrible, y bueno, pero tuvimos que salir de allí para no vivir rodeados de ese ambiente tóxico y para no acostumbrarnos, porque yo reflexionando me he dado cuenta de que la sociedad vasca, como lleva tanto tiempo soportando al terrorismo y todo lo que conlleva, se han acostumbrado y no se dan cuenta, no son conscientes de la situación en la que viven ni de la falta de libertad, porque para ellos es algo normal. Han crecido con eso muchas generaciones y en cambio aquí en Madrid pues realmente hay libertad y aquí pues te sientes arropado, cosa que allí no. Aquí no hay miedo. Aunque haya habido muchos atentados de ETA, aquí nunca ha tenido complicidad ETA. Y en cambio allí no sabías quiénes eran sus amigos, sus simpatizantes, sus cómplices.
Y es curioso porque fíjate, Ana, desde ciertos ámbitos se repite una y otra vez que ETA ya no existe y que esa época está superada. Pero luego uno habla con concejales de pueblos pequeños, con la gente en los valles, y se da cuenta de que hay muchos problemas que están presentes y que se intentan soslayar.
Mira, decir que ETA ya no existe es es ofensivo, es una falacia, es una inmensa mentira, porque ETA lo único que ha hecho ha sido transformarse en una organización política a la que se ha legalizado. Pero cuando te dicen que ETA no existe, yo de verdad que siento un dolor inmenso y entonces me pregunto, ¿no existen los asesinos? ¿Los asesinos ya han desaparecido también? ¿Las víctimas tampoco existen? ¿Qué es lo que no existe? Cuando te dicen no existe, te están intentando engañar, porque lo que están intentando es borrar el pasado. Cuando te dicen que ETA no existe, no están hablando del futuro, están hablando del pasado. Están queriendo arrinconar a las víctimas y están queriendo obviar todo el daño inmenso que ha hecho ETA, no solamente a las víctimas, sino a toda la sociedad.
Claro, se insiste en que ya no se mata, se insiste en que en una democracia es perfectamente asumible que un partido tenga las ideas que tenga, incluida la secesión de España, y se considera que todo lo demás es parte de la historia.
Pero claro, es que estamos ahora como estamos por todo lo anterior. Estabas comentando antes la situación de unos 180.000, que pueden ser muchos más, ¿no? Personas que se han tenido que marchar del País Vasco por el miedo y por la coacción. Eso ha alterado por completo el censo. Hoy se vota. ¿Cuánta gente no puede votar en su tierra?
No hay fíjate, Ana, me he preguntado yo muchas veces si no hay ninguna iniciativa para recuperar el voto para estas personas. Quiero decir, mira, que cuando sí. se produce la superación de la época activa de una banda terrorista, se hace una restauración. Y una restauración podría ser que todas estas personas que tuvieron que salir tuviesen derecho a votar, por ejemplo, por correo en su localidad, en los ámbitos municipales.
Eso debería ser así. Y, de hecho, hubo una iniciativa hace aproximadamente 10 años del Partido Popular que de hecho la tenía preparada, pero el Partido Nacionalista Vasco le exigió que no la llevase adelante y entonces esa iniciativa se guardó en un cajón. Y por otra parte, resulta que el Estatuto de Guernica contempla que los descendientes de vascos del siglo XIX que viven en cualquier lugar del mundo, esos sí pueden votar.
Sí, sí, nosotros, sí, lo estamos viendo en Sudamérica, por ejemplo, en estos días. Sí.
Exactamente, exactamente. Nosotros, en cambio, no podemos votar. ¿Por qué? Porque no les interesa. Si realmente quieren que el daño que ha causado por ETA, que sí, es irreversible porque, bueno, las vidas no se recuperan, pero que por lo menos el clima de libertad regrese al País Vasco, por una parte hay que poner los medios para que efectivamente todas esas personas a las que se expulsó puedan votar. Y por otra parte hay que ser conscientes de que ellos solos no van a poder. O sea, es obligación del Gobierno de la Nación poner todos los medios a su alcance para impedir que esos matones, que ahora, es que tú date cuenta, 44 terroristas en las listas.
No, no, tan complicado es, ha sido parte del escándalo, pero, de la campaña, claro.
Tan complicado es hacer una ley para hacer que estén inhabilitados de por vida los asesinos.
Aquí dejamos este comentario de Ana Velasco y vamos a ver si movilizamos esa posibilidad, la de que quienes han sido víctimas del éxodo vasco de la violencia puedan votar de nuevo en su tierra. Qué menos, ¿no? Qué menos. Ana Velasco, un verdadero placer. Tenemos que irnos por el tiempo radiofónico, pero te agradezco como siempre muchísimo tu presencia en el programa.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Un abrazo. Gracias. Adiós, amiga. Nos tenemos que despedir, querida Laura. No sé,
adiós,
si nos dejamos algo así directamente en el tintero.
Nada, a votar.
Hay que votar. Y votar para restituir el bien y la democracia. Que hemos hecho el programa Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Paloma Paulete. Uy, ¿pa qué? Paloma Paulete, bien. Laura Rubio y servidor. Adiós, España.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, pues que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Cadena COPE.
Millones de ciudadanos están convocados hoy a las urnas para renovar los gobiernos de 8.000 ayuntamientos y 12 comunidades autónomas. A la incertidumbre por lo ajustado de los resultados en algunas de las principales plazas que pronostican las encuestas, se suman las dudas sobre el posible impacto en el Partido Socialista de los escándalos de intento de compra de votos o la presunta vertiente política de un caso de secuestro. Existen también expectativas sobre la posible lectura nacional de unos comicios, tanto en lo que respecta a los resultados de las dos principales formaciones, como la estabilización del sistema de partidos, sujeto a una intensa volatilidad electoral desde 2015. En estos años de vaivenes y nuevos partidos se ha disparado la polarización ideológica y, sobre todo, la polarización afectiva, planteando a la democracia española retos como no se veían desde la transición. Por eso estas elecciones deben ser un llamamiento a la responsabilidad, al voto racional y en conciencia que permita generar espacios de libertad real para la participación de toda la ciudadanía en la construcción del bien común, desterrando visiones ideológicas miopes que pretenden imponer formas estrechas de entender la sociedad y dificultan seriamente la convivencia. Tradicionalmente, las locales y autonómicas se han considerado elecciones de segundo orden, sin la importancia de las generales. Este juicio, sin embargo, debe ser urgentemente revisado en un país profundamente descentralizado, donde la población es cada vez más consciente de lo que se juega en estos niveles de la administración.
Son las 2:00.